El nacional, sino también a nivel internacional, que Madrid fuera ayer el centro de la NFL. Muchas cosas que contar y muchas historias que compartir, pero la historia del fútbol americano se empezó a escribir ayer aquí, en Madrid.
Gracias, Fonse. Las 3 y 20, hasta las 4, lo más cercano en este Ser Deportivos.
Ser Deportivos Gijón. David González.
A 17 de noviembre ha llegado el otoño. En lo meteorológico, desde luego, y al Sporting lamentablemente tiene pinta de que también. Llegó el final de año y con él el bajón, que ya es un clásico. Noviembre, segunda mitad de noviembre y mes de diciembre, siempre se le atraganta al Sporting. Lo podemos llamar bajón o lo podemos llamar lo de las últimas jornadas, para algunos baño de realidad. El Sporting llega al primer tercio de liga, noveno, cerca del sexto puesto, un poco más lejos ya del quinto, bueno, queda por jugar el Almería, pero llega noveno, o sea, en mitad de la tabla, la zona media de la tabla. Vamos a ver lo que dan de sí los dos tercios que quedan. Ahora mismo podemos estar tranquilos porque a este Sporting no nos lo han cambiado. Lo maquillaron 3 semanas, pero vuelve a ser el de siempre. Por ejemplo, el que cumple con la tradición de resucitar a todos los muertos. Muerto que pilla, muerto que resucita cuando pasa por las manos del Sporting. Disimuló contra el Zaragoza este año, que no fue así, pero ya no. Este Sporting vuelve a ser el que cuando promete que, bueno, igual puede llegar ahí, va a Mendizorroza y pierde contra el peor local de la categoría, contra un equipo que no le había ganado a nadie en el campo en el que está jugando sus partidos como local. De hecho, volvió a jugar el Mirandés en casa. Tenía 2 partidos seguidos como local. Al Sporting le ganó, llegó al Burgos y perdió el Mirandés. Ganó el Burgos 0-2, por cierto, con doblete del pistolero Mario González en los últimos minutos. Es que, de verdad, hay cosas que dices tú, es que es una maldición. Bueno, un gol en el 89, me parece, y otro ya en el 92 de penalti. Y viene al Molinón. Ya lo habíamos advertido también, el segundo peor visitante de la categoría, un Eibar muy pobre este año, muy pobre, que no sumaba ni un solo punto fuera desde la jornada 1 en Málaga, y tenía 1 y ya tiene 2 puntos. Y no ganó, bueno, no sé si decir de milagro, pero estuvo mucha parte del partido ganando. Al final apareció Dubasín, siempre Dubasín, para forzar el penalti, estando atento al error de la defensa, estando vivo, y además es que Dubasín esto sabe hacerlo muy bien, y para marcar el penalti, que cambió la trayectoria, el portero adivinó, pero es que era prácticamente imparable, está muy bien tirado, el penalti que, por cierto, quiso tirar Caicedo, que ya era lo que faltaba. Bueno, afortunadamente lo tiró Dubasín y lo metió, que es más garantía. Es un puntito más, que está bien para ir sumando, para acercarse a lo que ahora mismo, más allá de deseos y de aspiraciones megalómanas, ahora mismo lo único a lo que, siendo sensatos, puede aspirar el Sporting con lo que tiene, con su trayectoria en este primer tercio de liga, con los picos que ha tenido, con lo que tiene y con lo que no tiene, con las carencias de su plantilla, es a lo que puede aspirar, a salvarse sin sufrimiento y a ver si sonara la flauta y se puede acercar a los puestos de arriba. Pero pensar que con lo que tiene este equipo puede competir por los mismos objetivos que la Unión Deportiva Las Palmas, que el Deportivo de La Coruña, que el Valladolid, que el Racing de Santander, pues es un deseo, pero no tiene una base, no tiene un sustento, y lo vamos comprobando partido a partido. Ya sé que es triste, pero es la realidad. Decimos que este Sporting no nos lo han cambiado. Hay algo que se ha cambiado: el Sporting, después de 6 meses sin empatar un partido, ahora lleva 2 empates de 3. Bueno, mejor sumar que no, pero cuando es en casa y cuando es contra determinados rivales, se queda corto. 2 puntos de 9, y ya vemos dónde está el Sporting en este momento de la competición. ¿A qué puede aspirar de aquí a final de temporada? Pues a seguir sumando puntos, a llegar a ese famoso mercado de invierno, pero yo he apuntado los jugadores que vinieron en los últimos mercados de invierno, los que todo el mundo se aferra a ello. Y, por ejemplo, el año pasado vinieron Doctor y Nico Serrano. ¿Cambió el equipo radicalmente? No. El año anterior trajeron a Mario González, al pistolero, precisamente. Tampoco. Hace 3 años trajeron a Guillermo de Amores y a Marsá. ¿Os acordáis de ellos? Yo tampoco. Dejaron una huella imborrable. El año anterior vinieron Jordi Calavera y Eric Ramírez. ¿Os acordabais de Eric Ramírez, que vino de Ucrania, el hombre que estaba allí pasándolo fatal? Pues tampoco. El anterior Campuzano. Esto es lo que da el mercado de invierno. Creemos que es que en el mercado de invierno va a haber una revolución. Y no, no va a haber una revolución. Entonces el Sporting vivirá de la inspiración de 3-4 jugadores, 5 que están a muy buen nivel, el portero y de medio campo para arriba, Dubasín, Gelaver, que vuelva Otero pronto, aunque, bueno, y que no se lesionen, y a ver si puede llegar algún complemento. Y luego lo de la delantera, que es ese ejercicio de irresponsabilidad, una vez más, que cometió el grupo Orlegui, incidiendo en el error, aun sabiéndolo, diciendo, pues ahora por mis narices vamos a seguir, sin reforzar la delantera, manteniendo a Caicedo un año más. Alguien vio que Amadou también valía para ya tener minutos en el fútbol profesional cuando está por formarse, para formarse y no es aquí para hacer las prácticas y dependiendo todo de Otero. Lo dicho, hay que aferrarse a lo que se quiera, que la distancia no es muy grande en la puntuación, a que el mercado de invierno va a ser una bicoca y el equipo va a cambiar radicalmente, pero la realidad se acaba abriendo paso. Como el otoño, que al final tarda un poco más, un poco menos, pero se acaba abriendo paso. Estamos en el restaurante Bellavista, donde vivimos casi lo mejor del fin de semana, porque el partido de ayer tuvo el momento del penalti, los aplausos y muy poco más. Qué tarde más gris vivimos en el Molinón. Lo más bonito fue el sábado, un año más, la reunión de la Asociación de Veteranos del Sporting con nombres propios de todas las épocas y algo que también es de club grande. Pocos clubes reunirán. Lo estamos destacando ahora porque lo vemos ya como normal ver a gente que en el fútbol ha sido todo, ver a Joaquín, ver a Jiménez, ver a diferentes etapas, ver a Joaquín Villa. Hola, Joaquín Villa, ¿qué tal? Muy buenas.
Yo, que no me dice a mí.
Hombre, el primero. Hombre, estando aquí te tengo que meter. Ver a Redondo, ver a los hermanos Ablanedo, ver a gente más reciente, ver a Javi Fuego, ver a Cote. Bueno, pues diferentes generaciones de sportinguistas, a Marcelino Elena, un montón de gente disfrutando de ese día de sportinguismo. El recuerdo, el homenaje a Pablo Díaz Estalla. 8 años. ¿Y quién está 8 años en un equipo como estuvo Pablo, eh? Ha cambiado mucho el fútbol de los 90 para acá y no hace tanto tiempo. Y viendo a muchos amigos y algún pique, Joaquín siempre presta aquí en Bellavista a reuniros.
Contando siempre las mismas aventuras y alguna eso.
Y alguna novedad.
Y puede haber alguna, más que nada, algún retoque que hacemos para que no sea tan aburrido.
Efectivamente. Y además también el homenaje a la Asociación Anselmo López por ese trabajo que están haciendo, por mantener también la filosofía, la historia y por intentar sacar adelante proyectos que se dan hechos, pero la administración va a su ritmo. Madre mía, el ritmo de la administración en algunos casos. El Paseo de la Fama, que hubo ese mensaje de a ver si se sacaba adelante, que tanto no cuesta porque no es hacer Naval Azul, es hacer el Paseo de la Fama y el proyecto está hecho pendiente de matizarlo, pero intervino el concejal Jorge Pañeda para marcar plazos y decir que estaban en ello y que en margen de año, año y medio, a ver si es mejor año que año y medio, que ya se aparecerá. Madre mía, ya te digo los plazos, ¿cómo van? Estuvo también de invitado, que siempre está un representantes de diferentes ámbitos del deporte gijonés, y hoy repite en Bellavista. Decíamos, bueno, no sé si vinisteis alguno el domingo también para quedaros ya aquí, bro, porque había partido. Joaquín Miranda, presidente del Grupo Covadonga. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú también lo disfrutaste,
como
¿no?
En casa, sí.
Como en casa. Y ahora dice, oye, fui el sábado a Bellavista, repito el lunes. No te invitábamos y fue un momento también bonito ese del sábado, ¿eh?
Encantado. Sí, la verdad que sí. Lo decíamos antes, que todos los clubs no tienen eso. Eso y otras cosas tampoco tienen, ¿eh? Tampoco.
Exacto.
Esta afición que se ve todos los domingos, eso es tremendo.
Y Manfredo Álvarez, que también está en Bellavista. ¿Qué tal? Muy
buenas.
Buenas
tardes, con otro evento que hubo durante la semana. Exacto. Que también el Sporting puede presumir de él y que no tienen todos los clubes, o si no, con tanta gente que cada año va cumpliendo 50 años consecutivos como abonados, ¿no? Y luego fue esta semana y la verdad que dio gusto, ¿no? El miércoles es un reconocimiento muy bonito. Yo tenía una prima que recogía esa distinción y la verdad que, bueno, pues mira, en mi familia 5 somos ya que hemos recibido esa distinción, lo cual es importante porque estás aquí para recogerlo, y luego porque, bueno, también es un síntoma de fidelidad. Con un dato curioso, quienes fueron distinguidos este miércoles, primero que otros años, se hizo muy rápido en esta edición.
Sí, porque son los que
de
cumplen.
De hecho, en 2025
se hizo
2 veces.
Sí.
Se hicieron socios y el equipo bajó. Bajó en la temporada 75-76. Pero es curioso que ahí fue donde se forjó el mejor Sporting de todos los tiempos. Y por eso cuando el otro día, el miércoles, ¿te acuerdas que hablábamos que las comparaciones siempre son odiosas, porque Antón Meana había hablado de que el grupo Orlegui efectivamente no ha mejorado el Sporting, eso está claro, pero empeorado tampoco, ¿no? Y decía, es que no es poco, porque la anterior vez que hubo un cambio radical en la gestión del Sporting fue en el año 92, y no es que se empeorara, fue es que se dinamitó el club, porque es claro, desde el año 70 hasta el año 98, en 28 años el Sporting solamente estuvo en segunda un año, que fue esa temporada 76-77, un año de 28. Y cuando el Sporting se transforma en Sociedad Anónima Deportiva en el 92, al tercer año ya tuvimos que jugar una promoción para bajar a segunda. Y luego ya lo estábamos viendo a la pata coja, que se iba a descender como se descendió en el 98, ¿no? Con lo cual, bueno, pues han cambiado mucho los tiempos. Y algo que también quiero rescatar de la semana, he rescatado una cosa que comentó Antón Meana con error. Acabamos de rescatar lo de las insignias de oro. Fantástica iniciativa del Sporting y enhorabuena para todos los que recibieron esa distinción. Y el jueves un acierto en un comentario de Rodrigo Fáez, que es
una excepción
también. Y dijo que ciertamente en los mejores años de la historia del Sporting, que no es hablar en un periodo de 4 o 5 años, sino por ejemplo ese periodo del año 70 a ponte hasta el 92,
sí, hasta el 92,
porque luego se empezó a destruir el equipo poco a poco. O luego, cuando incluso el Sporting tuvo unos momentos buenos, la filosofía fue siempre igual. Fue gente de Mareo o del fútbol asturiano y 4 o 5 que venían de fuera, normalmente sin ser estrellas. Porque podríamos decir que en todos esos tiempos, fíjate, así por bote pronto, yo creo que estrellas de verdad que vinieron consagradas al Sporting, pues pudo ser un Enzo Ferrero, que era muy joven, pero que vino siendo ya una figura del fútbol argentino, Fernando Gómez, que no tuvo suerte por las lesiones, Lauri Cunningham, los demás, o sea, Maceda, Mesa, Ciriaco, y voy a avanzar, Lora, Luis Hernández, Bernardo, Diego Castro, Iván Hernández, toda esa gente vinieron de canteras, o a lo mejor de equipos como el Real Madrid, o de canteras o equipos que no costaron una inversión enorme y sin embargo se acertó. Y sin embargo, en los últimos años hemos estado 6, 8, 10 extranjeros.
Ahora el Sporting ficha suplentes. El banquillo
es un desastre. Lo acabas de comentar.
El banquillo del Sporting está plagado de fichajes venidos de otros equipos para ser el tercer lateral, el cuarto central, el quinto delantero. Con lo cual, esta semana es muy reveladora de cómo se están haciendo las cosas. Que tienes razón en lo que dices. Pero es que, claro, hay que compararse para mejorar, no compararse con los que hicieron una gestión dramática de los clubes. Y esto es muy reveladora de lo que está haciendo desde el grupo Orlegui desde su llegada. Oye, los actos que no tienen que ver con el fútbol, todo precioso. O sea, los homenajes, el ambiente en el Molinón, el no sé cuál, todo eso precioso. Pero vamos al fútbol y te comes un empate con el peor Eibar que yo recuerdo en mucho tiempo. Bueno, venía de estar en descenso hace 2 semanas. Un equipo que ya ha cambiado de entrenador en la jornada 8. Un equipo que está otra vez más asumiendo que hay que hacer media plantilla en el mercado de invierno. Bueno, así que vamos a centrarnos en eso, en la valoración del punto, pero lo deportivo, todo lo demás está muy bien, es muy importante, pero es accesorio. Pero en lo deportivo otra vez más se comprueba que el proyecto es un proyecto muy mediocre y muy mal hecho.
Y por caer en esos errores que acabo de comentar, por no hacer una planificación en ese sentido, con gente de la casa que verdaderamente de la talla, y los que vengan de fuera, que mejoren lo que hay en la casa. Y es que no es que lo mejoren, es que lo empeoran. Y entonces, claro, si en primer lugar, desde hace tiempo la gente de la casa no da la talla, digo, que haya 5 o 6 jugadores que realmente sostengan a la plantilla, y luego los que vienen de fuera no marcan la diferencia.
Vamos a ir paso a paso. La sensación del punto de ayer, Joaquín, que un punto y gracias, te supo a poco como al entrenador. Joaquín Villa, porque hoy tenemos 2 Joaquines en la tertulia, Villa y Miranda.
A ver, la primera parte a mí me gustó el equipo. Es verdad que nada más empezar el partido se te pone el rival con un gol a favor y cómo no va a hacerte daño. Pero sin embargo el equipo en la primera parte jugó rápido, tuvo circulación rápida de balón, tuvo llegada, tuvo varias ocasiones. Y del Eibar no recuerdo ninguna llegada, o por lo menos ningún tiro más a portería.
No, desde luego, ninguno.
Creo que ninguno.
En todo el partido fueron 2, pero la primera parte fue un tiro a puerta, un gol.
Entonces, bueno, la primera parte del equipo, en cuanto a fútbol, yo creo que estuvo a un nivel bueno, para por lo menos haber llegado con el empate y no todavía por detrás en el marcador. Y en la segunda parte, que fue cuando jugó peor, cuando no estuvo tan rápido, cuando no estuvo tan preciso, cuando no estuvo tan siguiendo la línea de la primera parte, pues el equipo consiguió el empate. Yo, a medida que iban pasando los minutos, desde luego, si me ponen allí para firmar, hubiera firmado el empate, porque no daba para más. Y podía, poniéndose en lo peor, que yo por lo menos casi siempre me pongo en lo peor, podía haber llegado el segundo gol de Eibar, que estuvo más cerca en la segunda parte. Y el equipo, bueno, es verdad que a lo mejor podía haber ganado. El empate yo creo que es lo más justo, pero en general el equipo llega hasta donde da lo que hay, no da mucho más. También es verdad que no es un equipo que sea muy inferior a nadie. No puedes decir, es que este equipo siempre, de los 14 partidos que van de liga, en 7 fue muy inferior al rival. No es inferior a los rivales. El fútbol, como en todos los deportes, está todo muy igualado y ya son cuestiones de que seas más certero en un área o en otra. Y por fútbol, equipos que puedan jugar mucho mejor que tú, no creas que hay muchos, más bien pocos. Sí. Y bueno, pues el equipo está compitiendo y a día de hoy, después de 14 jornadas, si me preguntaras, que no me lo hiciste, pero lo voy a hacer yo, no sé hasta dónde puede llegar este equipo.
De momento hasta ahí. Bueno, no está lejos, pero es que casi nadie está lejos. O sea, es que todavía no hay unas distancias.
No.
Salvo el Zaragoza, que ahora ha recortado un poco. Los demás, es que al final, un mes malo te hunde, un mes bueno te mete.
Correcto.
Pero el Sporting tuvo el mes malo y el mes bueno, entonces, claro, ya ha quedado equilibrado.
Bueno, de cómo estábamos hace un mes ahora, pues estamos bastante mejor.
Sí, sí, sí. Pero claro, pero la efervescencia de los 3 partidos consecutivos.
Claro.
Presidente, Joaquín Miranda, ¿cómo lo viste tú?
Bueno, yo bastante parecido al análisis de Joaquín. Evidentemente el punto es insuficiente si quieres aspirar a algo, incluso mantenerte. Pero quiero decir que empatar en casa contra alguien que no empató nunca, empató
en la primera jornada y desde entonces
el Molinón, es insuficiente. Otra cosa es eso, ver un poco lo que sucedió. Entonces, claro, a ver, ese gol en el minuto 4, que te metes en propia meta, que te, bueno, hay que espabilar. Yo creo que el primer tiempo teníamos que haber incluso acabado ganando, porque hubo ocasiones, hubo tiros que no eran medios tiros, no sé qué, Gaspi tiró 7 veces o no pudo tirar, pero bueno, el primer tiempo yo creo que si vamos por delante en el marcador no pasa nada. El segundo volvemos a lo de siempre, quiero decir que si me preguntas en el 76 igual también te firmo el empate.
Sí, yo creo que el 90% del Molinón, ¿eh?
Pero luego, sin embargo, también me quedo decepcionado, que tiene que ver con todo lo que estamos hablando. El que empata gana, ¿no? O quiero decir, tiene que insuflarte una moral ese empate, y los 10 últimos minutos hay que comer al rival, hay que poder tener esos cambios y ese gol que no tenemos arriba.
Sí, un arreón esos que tiene el equipo que juega en casa, sí.
Pero por eso digo que psicológicamente haber empatado en el 77, pues en circunstancias normales, con el empuje del Molinón y con un par de gente más rápida, más certera, pero bueno, ya sabemos lo caro que está el gol en Gijón desde hace 10 años.
Yo comentaba ahora, Joaquín Villa, que efectivamente el Sporting no ha sido inferior a ninguno de los 14 equipos a los que se ha enfrentado hasta ahora, pero ¿cuántas veces fue superior al rival, no? Por tiempos, pues a lo mejor en la primera parte en Valladolid, en la primera parte en Almería, en la primera parte contra el Albacete.
En alguna fase,
pero que digas tú, ¿hubo algún partido en el que el Sporting fue mucho mejor que el rival? ¿Fue mucho peor? No, quizá a lo mejor fue un desastre el de Castellón, ¿no?
Sí, Castellón.
O la segunda parte contra
el
Albacete.
Y el otro día del Mirandés. No es que seas mucho peor, pero es que te digo una cosa. Es que es imposible ser mucho peor que el Mirandés, que va con lo opuesto. Pero fuiste peor, perdiste.
Y justamente, aunque en la primera parte te podías haber puesto 0-2, ¿no? Pero ahí está el problema. Que estás tan al límite de ganar y de perder, que a poco que no seas capaz de superar al rival, pues vas a estar donde estás, en la mitad de la tabla. Entonces, esa es la preocupación, porque la idea del Sporting tiene que ser aspirar a estar entre los mejores, y ahora mismo, cada jornada que pasa, comprobamos que las dudas que teníamos se incrementan, ¿no? Ahora mismo no vemos un Sporting que está a la altura del Depor, del Racing, de Las Palmas o del Almería, ¿no? Que, independientemente de que en sus partidos compitió frente a esos rivales, ¿no? Entonces, que esto se pueda arreglar en enero, el mercado de invierno, pues es prácticamente imposible, porque lo que estamos viendo es que cada vez que hay alguna baja, que hay una lesión, te faltan cuatro futbolistas. O sea, te faltan mínimo dos, ponte, para completar la plantilla, y si falta alguien más, pues te faltan cuatro o seis.
De todas formas, a pesar de lo que estamos diciendo y a pesar de los nombres que leyó David, hay que mirar al mercado de invierno. Quiero decir que...
No, sin duda,
claro. Que no sé si traeremos a alguien resolutivo, pero hay que mirar porque no... Quiero decir, esto es muy largo...
Sí, sí.
Estamos en la jornada 14, son 42 partidos. Ahora no tienes unidad B, pues dentro de alguna lesión, no sé, alguna tarjeta, no sé qué, acabamos jugando tú y yo.
Pero hay que mirarlo, efectivamente, aunque dices por mera rotación. Es evidente que la plantilla está mal hecha. Las decisiones del entrenador, de los entrenadores, así lo constatan. Hay recambios que no cuentan para nada. Y claro, es que jugadores, Joaquín, que es que decimos ese rush final en los partidos entre que los cambios no te lo aportan. ¿Y qué le vas a pedir a Gelabert y a Dubasín, que en el minuto 80 de la jornada 14, que llevan jugando una media de 85 minutos por partido, tengan el físico? Es que es muy difícil mantener eso. Y toca madera que no se te lesionen como se lesionó Juan Otero.
¿Cómo lo estamos echando en falta?
Claro.
Bueno, hace dos años esta misma conversación y ahora lo echamos en falta tremendo.
Es normal, es un jugador de los que... entre los tres mejores jugadores de la plantilla, sin ninguna duda, y posiblemente entre los top de la categoría. Jugaría prácticamente en cualquier equipo de los que van arriba. Bueno, el equipo, vamos a ver, yo creo que ya en pretemporada, y no es, digamos, ahora hacer a toro pasado, pero... que necesitaba un central más, un lateral más, un punta más y un jugador más en medio campo, posiblemente estamos de acuerdo.
¿Y un extremo?
Claro, todo no lo vas a conseguir, pero por lo menos de los cuatro, dos, ¿no? O sea, es que sí, ahora mismo, por ejemplo, el central derecho, Pablo Vázquez, que empezó la liga francamente bien, ahora mismo no está en su mejor momento. Es un jugador ahora mismo con bastantes errores que un central, y más de una edad como la que tiene él, no está bien que cometas ese tipo de errores. Tiene que tener competencia en la plantilla. No la tiene. Y está jugando principalmente porque el entrenador está pensando, igual es el peor remedio que la enfermedad. ¿Lateral zurdo? Pues sabemos que sí. Y un punta más, sin ninguna duda. ¿Que todo eso es muy difícil de tener? Bueno, pues ahí la diferencia está en que puedas estar compitiendo con los de arriba o compitas...
Sí, pero tú fíjate el repaso, Manfredo y Joaquín Miranda. Claro, decimos, es que entonces, si falta un lateral, quizás un central, falta alguien, alguna pieza a lo mejor para el medio campo. Bueno, ahora llega este chaval del filial, y a lo mejor... Pues, falta un extremo porque trajiste a Cortés, no cuenta casi ni para los entrenamientos. Entonces, te falta delanteros, que lo veía todo el mundo. Entonces, ¿qué plantilla hicieron? Si resulta que ahora dice... que es que casi les vale cualquiera para reforzar, porque claro, tienen tantos puestos vacantes que mejorar, que casi dice, venga, tira claro. Los dados y lo que se nos ofrezcan.
Lo que pasa es que el problema es ese, que la unidad B no juega.
Claro.
Porque hay otro central por ahí, Curbelo, hay un extremo, Cortés, hay, bueno, Caicedo, ya veis la participación, quiero decir, hay esos jugadores, pero...
Pero se percibe que el entrenador... No,
sí,
está
por
claro.
Algo,
no está muy por la labor.
Lo sospechamos, sí.
No.
Hay indicios.
Pues si coges todas las alineaciones de todos los partidos y repartes los minutos, se reparten entre 13 y 14.
Y luego, porque estás eso, lo que hemos dicho, al filo, pues que claro, si no cuentas con que vas a haber lesiones, pues si no cuentas que te falte un futbolista como es Otero, pues estás jugando al límite. Y si Otero hubiera estado en los últimos partidos, pues a lo mejor el Sporting tiene 4 puntos más. No voy a decir de los 9. Sí. Pero 4 a lo mejor sí, o 3 sí. Más, ¿no?
Los 3 de ayer.
Exacto, bueno, 2 de ayer y
el empate de Mirandés.
O sea, 2 más de ayer y Mirandés empata.
Sí, pon uno de los empates, vale. Una y una victoria,
pero,
vale.
Exacto, y entonces ya estás metido en playoff y la visión es otra. Pero claro, estás jugando al filo de lo imposible. Entonces, claro, lo que acaba de decir Joaquín Villa, el Sporting, si hubiera ido antes de empezar la liga al médico del fútbol, y le hace la analítica y le hace un escáner, le dice lo que acaba de decir. Señor Sporting, usted, el doctor le recomienda un central más, un lateral izquierdo más, un jugador para la banda y un delantero, porque si no, no va a poder ir al Grupo Covadonga y competir. Porque, y esto es que esto es así. O sea, y entonces solo, luego va a salir. Y si luego, si los entrenadores no son capaces de, o no tienen la valentía de tirar de la gente de la casa. Y a otros, ya sabemos que no cuentan para nada porque no tienen ni el nivel, pues eso, para estar, pues eso, ¿dónde estás? El 9. Y si te va un poco bien, pues al final te metes. ¿Qué fue lo que ocurrió? El año pasado no, porque fue una temporada todavía peor que esta a partir de ahora. Esperamos que no sea así. La anterior, hace dos temporadas, que algunos subieron a los altares, fue una temporada lamentable. Lo que pasa es que al final ganaste tres partidos seguidos y te metiste en el playoff.
De todas formas, todo eso en comparación con
qué. Voy a poner la dosis de optimismo en esta conversación. Quiero decir, a pesar de todo esto, que estamos todos de acuerdo, que no tenemos cambios, que hace 10 años que no tenemos delantero, que se lesiona Otero y nos resentimos a tope, que el central y tal, si hubiésemos ganado ayer, estamos en playoff.
No hay tiempo ahí para engancharse, si está claro. Entonces, pero vas muy al límite.
Pero por eso el mensaje, bueno, porque tiene que creer la propiedad, es que...
Porque las distancias son cortas todavía, claro. Pero dentro de 10 jornadas no van a estar, a estar en este
Algunos
margen.
Ya se están marchando, ¿eh? Claro. Porque estamos
dentro
diciendo...
Dentro de 10 jornadas a lo mejor estás ahora, a 12 puntos.
La clasificación, estás a un punto del sexto, pero de los demás...
Claro, es que la clasificación ahora mismo es muy engañosa. Porque estás cerca de todo, porque es que no le ganas al Huesca y es que el primero que está en descenso, que es el Huesca, tiene 15 puntos. Y el Huesca, si te gana, se te pone a 2, si te gana el domingo.
Sí, sí.
Entonces, pero... todos están cerca. Es que, claro, el Sporting está con 20 puntos, pero con 2 menos está el Ceuta, que está el 13. Y que si gana un partido...
No, y que esto
pero
es muy
estoy
largo,
de acuerdo, a tiempo
eso,
estás.
A 2 puntos más me metes a ver este
partido. Excepto con un partido menos, efectivamente. Y el Almería también. Entonces... está claro que hay tiempo para todo, pero vemos lo que hay, sería un auténtico milagro. Entonces
vamos muy justos.
Muy justos. Bueno,
pero las carencias las vemos todos, las ve todo el mundo y las tiene que ver el cuerpo técnico, las tiene que ver la propiedad. Entonces, en diciembre si puedes arreglar algo...
Algo hay que arreglar, por supuesto, y se supone que para eso hay partida. Y vamos un poco justos de tiempo, porque empezamos a hablar... Bueno, no, pero no. Son las 3:46 y tenemos que hacer una parada, unos consejos, y seguimos con esta tertulia interesante, hoy intensa, con... Joaquín Villa, Joaquín Miranda, presidente del Grupo Covadonga.
Y Manfredo Joaquín,
claro, es que la gente no sabe Joaquín Manfredo y luego te lo cambias.
Queda bien ese nombre.
Sí.
No, es un nombre muy chulo.
Hombre, lo cambio, se puede hacer ahora.
Pues sí, 3:47, venga.
Mañana voy.
Una parada, venga, vete yendo ahora. 3:47, venga, vamos.
Manfredo Joaquín.
Ser Deportivos Gijón, David González.
Tu trabajo merece recompensa. 21ª edición de los Premios Impulsa a la Iniciativa Empresarial 2025. Presenta tu candidatura hasta el 17 de noviembre. Consulta las bases en gijonimpulsa.es.
Aprovecha la quincena del kilómetro cero en Valdemotor Honda. Del 5 al 20 de noviembre, todos los Honda Civic y ZRV con los mejores precios del año. Quincena del kilómetro cero en Valdemotor Honda. Ven hoy mismo y llévate tu Civic o ZRV con los mejores precios del año. Valdemotor Honda. Estamos en Lugones y Polígono de Roces, Gijón.
¿Quieres formar parte de la transición hacia un futuro más sostenible?
En Veolia estamos comprometidos con la descarbonización y ofrecemos soluciones innovadoras para ayudar a las entidades públicas, industrias y empresas a reducir su huella ambiental y conseguir importantes ahorros económicos.
En Veolia contamos con la experiencia y la tecnología necesarias para liderar la gestión sostenible de la energía, el agua y los residuos.
Contacta hoy mismo con la delegación de Veolia en Asturias y descubre cómo podemos ayudarte. Cuidemos juntos del medio ambiente.
Estas fiestas celebra momentos únicos en Blau Las Caldas Villa Termal. Descubre nuestros menús especiales para celebraciones de empresa y déjate llevar por la magia de nuestras cenas de gala de Nochebuena y fin de año. Una experiencia gastronómica inolvidable en un entorno lleno de encanto y bienestar. Blau Las Caldas Villa Termal. Brinda, celebra, disfruta. Reserva ya tu mesa y vive la Navidad más especial.
¿Quieres disfrutar de todas las ventajas de los coches de empresa sin tener que comprarlos ni comprometerte en un renting? Entonces te interesa Guppy para empresas. Con Guppy, tu empresa dispondrá de toda una flota de vehículos eléctricos, plazas de parking y control online de viajes y gastos. Un ahorro de tiempo y dinero. Da de alta a tu empresa gratis y sin compromiso en guppy.es.
Pero Lolo, ¿qué haces? ¡Vas matate!
Pues intentando limpiar las persianas, pero vaya liada.
Grupo Idma lo hace por usted. Idma le desmonta las persianas y las lleva a sus instalaciones donde realiza su limpieza y mantenimiento, tras lo cual se las llevan a su casa en el mismo día. Grupo Idma, ahora también sustitución de persianas. Más info en grupoidma.com.
¿Has oído ya la cuña de MG Fiasa? ¿Seguro? Porque si solo la oíste pero no pasaste por Fiasa, no la oíste bien. Esta vez no hay excusas. El Black Friday ya está aquí y más fuerte que nunca. Últimas unidades con un año de seguro a todo riesgo, 7 años de garantía y entrega inmediata. 5 HS Fed Comfort con etiqueta cero por solo 19.750 euros. Y 17 ZS desde 16.500 euros. Si te suena esta cuña y aún no has pasado por MG Fiasa, ya vas tarde. Solo hasta el 30 de noviembre en tu concesionario oficial MG en Asturias, León y Ponferrada. Si no vienes a MG Fiasa, te arrepentirás.
Tu trabajo merece recompensa. 21ª edición de los Premios Impulsa a la Iniciativa Empresarial 2025. Presenta tu candidatura hasta el 17 de noviembre. Consulta las bases en gijonimpulsa.es.
Gijón.
4:10. Seguimos en la tertulia. Durante la pausa también comentamos cosas, entre otras cosas que tenemos que elegir. Estamos con el presidente del grupo, Joaquín Miranda, estamos con Joaquín Villa y con Manfredo Álvarez, y tenemos que elegir a los dos mejores del partido de ayer para el 34º trofeo Ser Deportivos Gijón Centro Comercial Los Fresnos. Yo, en el análisis de la prensa escrita y de los digitales, he visto de todo. O sea, los que eran el mejor, fue un partido raro. Entonces, para unos el que era el mejor fue de los peores, para otros el que era de los peores, el peor fue el mejor. Ayer dijo el entrenador que Nacho Martín dio un indicio, por si lo queréis coger, que si no fue el mejor...
Es que Nacho Martín en el primer gol se queda parado, incomprensiblemente, y no sigue a Corpas. O sea, es que el gol de Leibar es para hacérselo ver también. O sea, ¿no hay corriente en Mareo para enchufar los vídeos?
La espalda de Guille Rosas, Nacho Martín, o sea, luego también el otro remata solo. ¿Dónde están el resto? Si hay uno
no le sigue nadie.
Si hay uno desmarcado también.
Nacho Martín baja caminando. Fíjate que a mí soy defensor de Nacho Martín, y además creo que el Sporting tiene que pivotar por gente así de la casa, pero es que ayer en el gol... Es incomprensible.
Le preguntaron.
Esta es la sección más polémica con diferente.
Sin
duda. Diferencia del. No de Ser Deportivo Gijón, de la cadena Ser.
Sí, y de todas las emisoras. Sí, claro, fue la decisión que tomó el entrenador: quitar a Justin, que era el que estaba jugando, poner a Nacho Martín, que no vamos a decir. Pero bueno,
Nacho Martín había sido titular también. Jugamos con 3 mediocentros.
Es verdad que eran los 3.
Salieron, sí, Nacho, salieron Justin Smith
pero
y
¿por qué
Cortés,
un poco? Porque un poco. Con respecto a este dibujo, el que venía jugando era Justin y el otro día fue Nacho. Entonces yo creo que el entrenador también quiso decir: estuvo muy bien, como diciendo, fue la decisión que tomé yo que jugara él. Bueno, no lo sé. Yo creo que...
bueno,
claro, porque la pregunta era: ¿sentaste esta vez a Justin y siguió Nacho Martín en este dibujo? Entonces dijo: pues si no fue el mejor, fue de los mejores. No estás de acuerdo, entonces, bueno, no sé, ¿a quién destacáis? Hombre, yo tengo claro el que yo creo que fue el mejor, pero no sé decir.
Yo lo tengo claro.
¿Y yo?
Por estadística. O sea, quiero decir, los dos mejores, Dubasín, que metió el gol y forzó el penalti, y Yáñez, que sostuvo el resultado en el 92.
Mira, Joaquín Villa.
No, yo me quedo con Gelaver, porque sin ser su mejor partido... En momentos en los que, sobre todo en la segunda parte, estás empatado y la gente que no se atreve a tener el balón, pues se esconde un poco. Él la tuvo, hizo alguna conducción atreviéndose a derribar rivales. Y bueno, yo creo que por atrevimiento y porque es el jugador que más calidad tiene de la plantilla, aunque ayer no haya sido su mejor partido. En la primera parte yo estaba pensando que tenía bastantes para elegir, en la segunda ya elegí
ya se complicó solo un poco más. ¿Tú, Manfredo?
Yo, para mí el mejor Dubasín, otra vez. Fuerza el penalti, lo mete, y luego incluso tiene otras acciones en las que participa en ataque.
Mira, te lo voy a decir
hasta la contra del final, que hoy no iba nadie con él.
Puedes decir, por el penalti. Bueno, primero, en el penalti tiene mérito estar atento al error. Que otro estaba más lejos y está atento al error. Es listo para forzar el penalti. Mete el penalti, bien tirado. Pero es que aparte, en la primera parte, le pone 2 balones a Madú. ¿Recordáis uno que le pone con un poquito de rosca, que era empujarla?
Sí.
Que tiene mérito. Tiene... Bueno, mete otro centro a Madú, que Madú la toca de cabeza, bueno, que hay un poco de barullo en el área, pero también pone un buen balón. Hay uno que acaba chutando Gelaver, que
Dubasín podía haber chutado inteligentemente, deja pasar para que chute Gelaver. Y luego hay un jugador que es verdad que está fundido en el minuto 91, que hace un slalom, que se va de uno, de dos, de tres, llega, se mete en el área y en vez de, venía Caicedo, igual pensó, bueno, igual si rebota en el defensa hay más posibilidades de que entre que si se la doy a Caicedo. No, es coño,
tapó
pero...
Tapa muy bien el central ahí.
Tapa bien el central, efectivamente. Pero bueno, quiero decir, no la acabó, pero es un jugadón. Yo creo que Gelaver hizo cosas en el partido tal, pero creo que Dubasín es injusto decir... No, bueno, nada más que hizo el penalti. No, yo creo que hizo cosas. En un partido en el que pasó poco, hizo cosas.
Yo Dubasín y Gelaver también.
Me parece bien.
Hay que reconocer que ha sido una buena apuesta por parte del club, porque evidentemente son los jugadores diferenciales que tenemos ahí, de medio campo para arriba.
Sin esos dos no lo quiero ni pensar dónde estaríamos.
Así que 10 puntos para Dubasín, la semana de Dubasín y de Tomasín.
Ya que apareció, menos mal. Oye, sí, nos
hablamos. Dijo que iba al Luarca, que iba a dar un paseo.
Tabicín estaba nervioso con el tema
Bueno, pues Tomasín. Hombre, sí, porque estaba la familia también preocupada.
Marchó porque quiso, fue a ver los Montes de Tineo, ya lo dijo.
10 puntos para Dubasín.
Que no me molestéis.
Que se pone con 30 y Gelabert suma 30, 30 también. Mira, están los dos empatados, pero sigue...
Nunca he visto la cara a Tomasín.
¿No? Bueno,
salió la teoría.
Oye, pues tienes un kiosco, mira el periódico.
Sí, sí.
No me fijé.
Pues sí, hombre, tiene una cara, te vas a acordar.
De Tomasín.
Escucha, que el penalti, por cierto, bueno, hubo una escena porque lo pidió Caicedo, lo quería tirar Caicedo.
Sí.
Y además, igual mucha gente no se enteró. Sí. Pero nosotros sí apreciamos desde la cabina la intervención del entrenador,
Manfredo. Sí, le fueron a decir a Diego Sánchez, se acercó al banquillo y fue a decir a Dubasín que tirara el penalti.
Lo que no
y
sabemos...
luego, Caicedo, como es no lo digo en broma, porque lo dicen todos conmigo, muy buen chaval, le dio un abrazo enorme, que luego incluso al final del partido, no sé si lo de la gente, se puso de rodillas a agradecer al señor
el empate. No sabemos yo lo que le dijo
Caicedo, ya, también es verdad.
Dubasín a Caicedo cuando le abrazó. No sabemos lo que le dijo.
Que es un buen tío.
Sí, eres un buen tío, pero lo voy a tirar yo.
Pero lo voy a tirar yo, anda.
Como hay...
¿Qué quieres, que te tiren al pile si lo falles?
Bueno. Dijo, el próximo lo tires tú.
Sí. Mañana.
En el entrenamiento.
Mira, se vienen abajo las copas y todo. Hombre, es que, a ver, yo entiendo que Caicedo quiere meter un gol y necesidad. Pero lo de ayer...
Es que si lo falla...
Bueno. Joaquín, es imposible. O sea, el vestuario tiene que frenar. O sea, decir, oye, si es el 3-0, oye, mira, si te vale para un poco de confianza. Pero Joaquín, es que la escena fue...
Se lo falla ya.
A lo mejor Dubasín fue lo que le dijo. Y es lo mejor para ti.
Cruz y raya.
Déjamelo a mí, que va a ser lo mejor para ti. Porque... Sí.
Atreverte a tirar un penalti con 0-1 y no con muy a favor el ambiente,
sí.
Se tira con 2-0 y en el minuto 93, pero con 0-1.
Bueno, lo tiró Dubasín, lo tiró bien. Pero que el portero, además, adivina, el portero, que también vimos otra imagen curiosa, que fue la del portero cogiendo el papelito que tenía ahí para ver en qué zona lo tenía una libretina.
Cogió otra hoja.
No, el portero se tira bien.
Bueno, pero...
De verdad que se tira bien. Luego...
Pero leyó mal, porque el último penalti lo había tirado para el otro lado.
Ya, también es verdad que esos apuntes luego cambian. Bueno, el domingo el Huesca, y es uno de esos partidos que ahora está en un punto en el que, lo dicho, o empiezas, ha sumado 2 de 9. Has venido de una racha, es verdad que te condiciona mucho. Me lo está diciendo ahora un fiel oyente de este programa. Dice, hombre, hay que tener en cuenta que el Sporting viene de 5 derrotas y eso lastra la clasificación. Ya, pero es que la va a lastrar todo el año. O sea, haber sumado 0 de 15, son 0 de 15 que ya no lo mueves. Y aparte, vale que no el mismo entrenador, pero los mismos jugadores. O sea, las carencias que también siguen apareciendo se ven a estas alturas. Pues eso, estás en un momento en el que o de aquí a Navidades... vuelves un poco a sumar, no te digo ganarlo todo, pero a unos números aceptables, o te vas a quedar, porque efectivamente ahora ya es cuando va a empezar a abrirse las distancias en la clasificación. Y tenemos una semana muy intensa, sobre todo el jueves. Bueno, esta tarde el Telecable presenta a todos sus equipos, y el jueves tenemos los premios Kini, que viene David Villa, con los premios a los máximos goleadores del fútbol asturiano, y el jueves tenemos la presentación de las secciones del grupo Covadonga. ¿Cuántos deportistas... presentáis entre todas las secciones, presidente?
3.500 potencialmente, todos no irán, 30 secciones. Este año por primera vez en la historia lo hacemos en el pabellón de los deportes.
En el Palacio de Deportes.
Nos queda ya pequeño el Braulio y esperemos que sea un éxito. Es la primera vez que lo hacemos con este formato, va a estar mucho más cómodo para el público y para las familias, los asientos...
Ahí os espero.
Sí, ahí estaremos. Pues que es importante esto, ¿eh? Que nadie diga, bueno, vamos al pabellón, al Braulio García. No, esta vez en el Palacio de Deportes, con entrada libre para el espectáculo de ver a todos los deportistas de todas las secciones juntos y a toda la familia grupista. Bueno, pues nos espera una semana intensa y ojalá que el Sporting haga bueno el punto en Huesca y que no estemos a ver si lo hago bueno la
Huesca
siguiente.
Huesca que lleva 5 partidos sin ganar.
Alfredo ya tuvo que venir con el datito que ya nos hunde la moral. Gracias, Joaquín Villa, Joaquín Miranda. Hasta el miércoles, Manfredo. Adiós a todos.